porque no estás sola y porque tu desarrollo y crecimiento interior nos importan. El Instituto Chihuahuense de la Mujer y el MUCIBI presentan Cuentos Medicinales para Mujeres, historias de sabiduría y sanación. ¡Comenzamos!
Hola, muy buenas tardes. Hoy es viernes 19 de febrero, es la 1:02 p.m. Mi nombre es Velvet González y pues como cada viernes también nos acompaña, me acompaña el psicólogo conferencista Cristian Ortiz. Buenas tardes, Cristian.
Buenas tardes, Velvet. Buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando y con buenas noticias.
Con muy buenas noticias.
Con muy buenas noticias.
Así es, Cristian. Bueno, pues estamos en su programa Cuentos Medicinales para Mujeres, como ya saben. Y pues este viernes les traemos alguna información, ¿cómo le podríamos llamar? Diferente, ya que se...
Más desglosada.
Sí. Pues se efectuó esta semana, el pasado miércoles, el quinto informe del Instituto Chihuahuense de la Mujer, informe de actividades que ahorita pues vamos a, como dice Cristian, a desglosar un poquito pues lo que se informó de todo el trabajo que se ha hecho. Y este informe fue un poco diferente, bastante diferente, ya que no solo se explicó y se informó sobre las actividades del último año, sino de manera global.
Un recuento de toda la
administración. Exactamente, así es. Empezando un poquito con algunas cifras, bueno, pues nada más en los casos atendidos, lo que es atención, psicológica, jurídica, de todo, se tiene que el 44% de las atenciones que ha brindado el Instituto Chihuahuense de la Mujer han sido en el último año.
En este último año.
Así es que...
Que nos ha hablado, la estadística por sí misma habla del crecimiento, pues disparado que se dio tanto de la cultura de demanda y atención,
así es,
como de la capacidad del instituto para ofrecer estos apoyos y estas ayudas. Casi la mitad de las usuarias que han sido atendidas en toda la administración se atendieron en este último año.
Así es.
Es algo bastante interesante.
Es muy interesante y creo que también es interesante, bueno, como lo hemos comentado fuera de este programa, en otros programas, que no es que signifique tal vez que haya más violencia, o sea, la violencia es un fenómeno que siempre ha existido, pero creo que la importancia de estar creando conciencia, ¿no? De denuncia, de no quedarnos callados o calladas, y pues de acercarnos a lugares donde se nos ofrecen ayuda.
En estos tiempos la gente podría pensar, bueno, entonces estadísticamente esto nos está diciendo, sí, que hay más violencia, que tal vez la situación que prevalece en el país está provocando más violencia hacia la mujer. No es tanto eso, lo que pasa es que se está sensibilizando a hombres y mujeres para tener una cultura de prevención, atención y demanda de la violencia.
Exactamente.
Antes todavía era visibilizada la mujer como si esto fuera algo natural o normal en su vida. Nos está dando estos números a entender que cada vez más mujeres se suman al esfuerzo colectivo y a la lucha colectiva por sus propios derechos y por el derecho principal a la plenitud y a vivir una vida libre de violencia. Estábamos comentando hace un momento fuera de cabina que aparte empezamos a trabajar, el instituto siempre ha trabajado con desarrollo humano, con conferencias, con empoderamiento, pero este último año creo que se ha remachado mucho este trabajo.
Sí.
Y a mí me complace mucho traerles unos cuantos datos acerca de mi trabajo en lo personal en el instituto y cómo hemos estado viendo la demanda por parte de las usuarias de más espacios para sanarse, para conocerse, para entenderse. Yo siempre explico esto de una forma muy, tal vez, un tanto abstracta, pero para mí es la forma de visibilizar esta problemática. Todas las problemáticas que existen en esta dimensión, que las vemos en forma material o en la cultura o en la sociedad, tienen implicaciones basadas en paradigmas y creencias. Si una mujer se siente dignificada, empoderada, digna, feliz, plena, no va a tolerar situaciones de violencia. A veces, muy desde nuestro, como nos han dicho de una forma muy peyorativa, muy a la mexicana, preferimos reparar que prevenir. Y este último año creo que se ha hecho mucho trabajo en la prevención a través de las campañas de sensibilización, los ciclos de conferencia de empoderamiento y desarrollo humano, los círculos de sanación para mujeres, los tratamientos para hombres generadores de violencia, que han entendido que no es que ellos sean malos, entre comillas, o sean inadecuados. Lo que pasa es que han aprendido formas destructivas de relacionarse con las mujeres y con ellos mismos. Cuando es muy lindo ver de repente cómo los hombres nos sensibilizamos a esto y nos damos cuenta que gran parte de nuestra necesidad de control, nuestra necesidad de a veces imponerse de forma destructiva hacia las mujeres, pues es un miedo. Y es un miedo que está tan inconsciente que no lo detectamos. Este último año de desarrollo humano tuvimos la formación de estos programas, como este primer programa de desarrollo humano del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y también tuvimos los nuevos círculos de sanación para mujeres, que fueron dos principalmente.
Sí.
El año pasado teníamos círculos donde asistían 13, 22 personas, y ahora tenemos grupos que se nos llenan hasta de 50 gentes por sesión.
Por cada grupo aumentó. Estamos hablando de que
Más del 50% de las personas.
Más del 50%.
Y esto pasó igual con las conferencias. Cuando empezamos este ciclo teníamos un lugar que era el Museo Semilla, en donde cabían 100 personas, uh-huh. 98 creo personas era sí. el cupo máximo del lugar. Y de pronto, pues la sobredemanda, se tenían que repetir este tipo de eventos porque ya estaban. Para que un evento de esta índole tenga su pegue, la gente tiene que tener la necesidad de ese tipo de cosas. Si no, pues no le importa y no va. Uh-huh. Entonces, esto significa que de una u otra forma las mujeres chihuahuenses han estado dando cuenta que ya es tiempo de dejar de quejarse, que ya es tiempo de dejar de victimizarse, que ya es tiempo de implorar ser mejor tratadas y que ya llegó el tiempo de exigirse a sí mismas, uh-huh. trabajarse, sanarse, cuidarse y entonces salir al mundo con en una faceta de empoderamiento, en donde simplemente ya no toleran este tipo de tratos.
Así es.
Creo yo que los siguientes años que vienen, las nuevas administraciones o en lo que vaya a venir, los hombres somos los que nos vamos a tener que integrar más a este trabajo, porque si las mujeres siguen creciendo a este paso a nivel interior y exterior y los hombres no nos movemos, esto va a generar una gran brecha o una gran separación entre los géneros y los sexos.
Sí.
¿Por qué? Porque si bien la mujer ya no tiene tanta suciedad llamada de alguna forma en la cabeza, se está limpiando de paradigmas, pues los hombres también lo tenemos que hacer porque tenemos amantes, esposas, hermanas, madres, amigas, compañeras. Y fue algo bien interesante en este informe, ¿cuántos hombres fueron? Bastantes,
sí.
a comparación de otros años. Entonces ya esto no se trata, ya se dejó de ver esto como feminismo, como hembrismo, como un movimiento de faldas, y se empezó a ver más como un movimiento humano en donde todos y todas tenemos nuestra implicación.
Así es, Cristian. Oye, a mí me gustaría preguntarte, bueno, tú como que estás cerca, que impartes las conferencias, ¿cómo ha evolucionado, vaya, desde el momento en que tú comenzaste a formar parte del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de Musivi? Aparte del número de personas, el número de mujeres.
Eso es algo interesante, muy interesante.
Sí.
Porque dicen, bueno, no, la calidad no está correlacionado con cantidad, no está correlacionado con calidad.
Uh-huh.
Pero en este tipo de temas donde hay tanto tabú, pues ya es muy agradecido por lo menos que la persona se acerca a preguntar, sí. ¿Y esto qué es?
Sí.
¿Cómo le hago? Sí, dime.
Aparte de esto, bueno, del número de personas que sabemos que, como platicas, ya hasta se tuvo que cambiar de lugar las conferencias, los grupos son mucho más grandes. Tu experiencia personal en cuanto a cómo empiezan las mujeres y cómo terminan.
Esto es algo bien interesante. Nosotros tenemos una forma bastante floja, diría yo, de creer que se nos va a quitar toda la basura en 2 días.
Uh-huh.
A veces por ahí nos ofrecen seminarios o cursos o cosas que usan un fin de semana y cambia
mágicos.
Su vida y son mágicos. La mujer se está sensibilizando y se está apropiando de su propio proceso de sanación. Y creo que esto es algo muy bueno porque dentro de los paradigmas paternalistas que a veces tenemos del servicio social, pues la gente se engancha mucho con los terapeutas o con la institución y quieren que les resuelva todo. Uh-huh. No digo todas, pero hay algunas personas. Y yo he visto cambios muy, muy fuertes en este sentido, donde las mujeres ya no se están basando tanto en que me lo den, me lo hagan, me curen, me bajen, me suban. Están empezando a entender que su proceso es personal y que el instituto, el gobierno o cualquier otro centro o servicio que se les pueda proporcionar, pues simplemente es un accesorio y un apoyo y ayuda, pero no una solución en sí misma. Yo he visto que la evolución principal en las mujeres que tienen más tiempo, por ejemplo, en estos círculos, es que se despierta su condición de sanadora de ella y sanadora de las otras. Uh-huh. Empiezan a compartir sus experiencias, a transmitir los conocimientos, a sensibilizar a las otras mujeres. Y yo creo que así es como puede cambiar el tejido social, de individuo a individuo.
Exactamente.
Entonces, aparte de gestarse un proceso interior de sanación, también en ellas se está gestando un proceso interior de sanadoras. Se están transformando en sanadoras tal vez de su propia familia. Uh-huh. Van y replican, entre comillas, lo aprendido en sus hogares, con sus hijas, con sus esposos. Y ha tenido muy buena respuesta a esto.
Sí.
Y esto es algo muy cierto. Las mujeres son un médula de la familia.
Exactamente.
Y al estar ellas bien, muchas de las situaciones familiares conflictivas empiezan a estabilizar. Una de las principales también cambios que he observado a lo largo de mi trabajo, mi oportunidad de trabajar con los círculos de mujeres, es un despertar de su valía no basada en un discurso exterior, sino en un sentimiento interior. Muchas veces andan diciendo, sí, porque las mujeres valen y valemos mucho y somos muy acá y somos... Pero por más que se lo repiten, a veces son como periquitos o somos como periquitos. Uh-huh. Y este tipo de procesos tan interiorizantes, más que despertar un concepto abstracto en ellas, pues despierta un sentimiento real. Y el sentimiento es mucho más fuerte que un pensamiento. Entonces, ya saben hablar de género. Se han capacitado de formas, podríamos decir, psicoterapéuticas, antropológicas, históricas.
Sí.
Ya se identifican con este movimiento de una forma sana, sin tenerle miedo. Porque muchas tenían miedo, decían, no, es que esto es como muy feminista o esto me va a traer más problemas. Porque todavía tenemos estos tabús. Creemos que esto es de algunas mujeres que andan en la política o andan en derechos humanos. Tiene que ver con la cotidianidad. Decía Marta Lamas de una forma bien, bien interesante. Es que las mujeres tienen que despertar. Porque si las mujeres siguen repitiendo los patrones machistas, van a generar sociedades más desconfiguradas. Porque mira, el machismo, por una parte, una sociedad machista tiene conductas misóginas y violentas hacia la mujer, la llamada violencia de género. Y por otro lado, tiene violencia o fobia a todo lo que es masculinamente diferente. Entonces, por un lado, el machismo crea la misoginia y por otro lado, la homofobia.
Uh-huh.
Hay unos estudios bien interesantes que miden o tratan de medir el desarrollo social de una cultura específica, de un país, de un estado, de una localidad.
Sí.
¿Y sabes cuáles son una de las principales formas de medir esto? Bueno, qué tanta violencia de género hay, qué tanta violencia hacia la mujer hay y qué tanta homofobia y discriminación hay. Entre menos haya eso en una sociedad, podríamos decir que es una sociedad más sana. Entonces las mujeres están entendiendo a través de los círculos de su proceso de sanación que ellas también tienen que cambiar sus conductas destructivas para con los otros y ellas mismas. Porque a veces somos muy fáciles de victimizarnos y decir, ay, es que me maltratan, me dicen esto. Pero pues tú también eres un maltratador o maltratadora.
Sí.
Entonces también las relaciones con sus hijos e hijas se empiezan a modificar y hay más tolerancia, respeto y dignidad en el trato.
Así es, Cristian.
Y todo esto no se puede reflejar, obvio, en los números, en los informes. Cuando estábamos el miércoles dando el informe, pues mucha gente dice, bueno, los números, pero a veces la gente no entendemos qué es eso de los números.
Sí.
Necesitamos algo más cercano a la humanidad. Pues esto es un poquito lo más cercano a la humanidad. Cada vez más mujeres están despiertas, exigen vivir mejor y también se dan a los otros y se comparten con los otros de una mejor forma. Menos destructivas, criticonas, violentas, porque también hay que entender que tanto hombres como mujeres hemos aprendido a relacionarnos violentamente.
Sí.
Entonces, esto es una de las grandes experiencias que para mí, como colaborador del instituto, me ha tocado ver muy de cerca, y es algo que jamás va a poder reflejar un número, pero que está reflejando una realidad hermosa.
Así
es. La humanidad se está haciendo más humana, y esto está despertando en las mujeres. Primero en las mujeres, es curioso.
Esto es muy bueno, y como dices tú, más allá de los números que son fríos o de
uh-huh. A veces no los entendemos.
No los entendemos. Pero bueno, ya que nos explicas, tú que estás de cerca, tú que lo vives realmente. Y otra pregunta que se me viene a la mente, en cuanto a edades, Cristian, las mujeres, no sé, se ha abarcado, no sé, se ha llegado a mujeres mayores que antes no querían, que antes tenían miedo.
Hemos tenido la bendición de abarcar un sector que considero que es uno de los sectores que más pueden dar cambios a la sociedad, que son las mujeres de 45, 50 años para arriba.
Uh-huh.
Muy conocidas también como las mujeres de sabiduría o las mujeres sabias. Entonces, estas mujeres hasta cierto punto tienen algo diferente que las otras no tienen. Tienen más tiempo. Entonces se transforman en activistas, en educadoras, en sanadoras, en mujeres sabiduría que van y comparten el mensaje. En mis grupos, hay un grupo que tengo en específico donde tengo la bendición de trabajar con aproximadamente 35, 40 mujeres postmenopáusicas.
Uh-huh.
¿Sí? Que ya han trascendido el hecho de ser madres, de ser nutricias hacia los otros, y ya tienen más tiempo para ellas, o se supondría que deberían tener más tiempo para ellas, para desarrollar sus hijos, pero desde un lugar más creativo, dejar una sociedad más preparada. Y fíjate que si una mujer de esta edad se empodera y trabaja, por añadidura va a ayudar mucho a empoderar a sus hijas y a sus nietas. Entonces, al sanarse una mujer de esta edad, hay la posibilidad de que se sanen las dos generaciones que vienen de mujeres.
Claro.
Entonces, es algo que le llaman, es que tiene el término de sanación transgeneracional. Las mujeres juntas pueden cambiar el mundo, pero en este último año apenas empezaron a integrar, al menos en los grupos de trabajo que yo tengo, mujeres de cierta edad que antes, desafortunadamente, y todavía muchas, creen que ya después de los 50, 60 años ya no tienen que hacer nada. Porque hay un estigma social acerca de una mujer que madura. No es lo mismo, y yo siempre les digo, envejecer con vergüenza que madurar con dignidad.
Claro.
Pues yo tengo la bendición de trabajar con mujeres maduras, en la flor de su vida, con una capacidad nutricia, intelectual, física y amorosa de entregar lo que ellas tienen al mundo, transmitir esa sabiduría, valorarla y transformarla en algo para las generaciones jóvenes. Tenemos una cultura, y es parte del patriarcado esto, tan desconectada de la tercera edad, que generalmente queremos esconder a estas personas u olvidarlas. Las mujeres mayores están empoderando, y esto va a ayudar a que el proceso de sanación del tejido social se acelere. ¿Por qué? Porque ellas tienen más energía. La madre todavía está muy ocupada, desgastando su energía en la crianza. La doncella o la mujer joven todavía está muy ocupada, enamorándose y desenamorándose, proyectando, creciendo, aprendiendo ciertas cosas. Una mujer que ha llegado a este lugar de madurez profunda y se la valora, o sea, porque muchas no se la valoran, la han vivido como de noche,
uh-huh.
y se dan cuenta de eso, de pronto se vuelven creativas y profundamente sanadoras para el entorno. Entonces, esto es algo bien interesante, estar trabajando con mujeres de estas edades que antes, por estereotipos de género y estereotipos socioculturales, pues estaban únicamente en la casita tejiendo. Y ahora se están empezando a levantar en armas, pero de una forma bastante pacífica y amorosa.
Así es, Cristian. Esto es en cuanto, bueno, a los círculos.
Los círculos de mujeres.
¿En conferencias?
En conferencias tuvimos un levantón bien interesante. Al principio les decía, a forma de broma, no iba ni Dios. Y de pronto se empezó, como es todo esto, de boca en boca a pasar que tal vez ahí había cierta información. Mi compañera Tete Salas Porras, Iris Barrera, Leti Pérez, un servidor, empezamos con un ciclo de conferencias desde el año pasado y podemos decir con mucho gusto y con mucha gratitud a las personas que se ha triplicado o incluso a veces más de eso la asistencia de las personas, tanto hombres como mujeres.
También hombres.
Sí, sí, y esto es lo que nos ha gustado bastante. Van con sus parejas, con sus esposas, con sus novias, con sus amigas, etc, etc, etc. Porque se dan cuenta que si los dos crecen, los dos van a vivir con más plenitud. Que si ella empieza a crecer y él no, se va a crear una brecha y un abismo entre los dos y los va a dejar muy solos. Dicen que ese es uno de los grandes paradigmas que romper en el posmodernismo. A la mujer le da miedo crecer demasiado, porque si no, siente que se puede quedar sola. Entonces, empezar a trabajar hombres y mujeres en el crecimiento interior de los dos es uno de los puntos focales para erradicar sí. las relaciones violentas entre los sexos y los géneros, para desmitificar que así es como nos tenemos que relacionar hombres y mujeres. Entonces, más allá del informe, las experiencias que nos llevamos, y tú también como parte del instituto, nos llevamos durante este último año de gestión, creo que nos hacen crecer a todos los que estuvimos aquí mucho como seres humanos.
Sí, así es.
Y nos sensibiliza a querer seguir trabajando con estas temáticas que a veces la gente la podemos confundir, pues con pura argüente de mujeres que están enojadas, no tiene que ver eso, se trata de un tema humano que no tiene que ver con aquí ganan las mujeres y allá pierden los hombres, porque todavía muchos hombres podemos llegar a desde la ignorancia a creer que estos movimientos nos van a afectar de alguna forma a nosotros como hombres y nos van a quitar espacios y nos van a hacer menos. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Necesitamos apoyar el crecimiento de las mujeres porque ellas son las médulas, o es la médula de las instituciones más básicas como la familia.
Uh-huh, así es.
Entonces, si no hay mujeres sanas, no tenemos un mundo sano. Dice por ahí Inca Lecumberri que la tierra se empieza a sanar cuando las mujeres se dan cuenta que son sagradas.
Así es.
Y esto es algo bastante lindo.
Muy muy bonito. Y bueno, nos platicabas, ya nos platicaste de este segmento de mujeres de 45, 50 años. Ahora te pregunto yo, y basada en una campaña que fue dirigida a
universitarios.
Escuelas, a universitarios, luego se llegó, se pidió apoyo de las mismas secundarias. Se llama la campaña La Fórmula de Hoy.
La Fórmula de Hoy, y tuvimos la oportunidad de estar en varias universidades impartiendo, partes de seminarios, parte de cátedra y también conferencias para varias universidades. Y fue algo bien interesante ver cómo los hombres y las mujeres jóvenes pues ya vienen más limpiecitos de tanto paradigma y de tanta basura.
Sí.
Y es más fácil empezar a prevenir que se les forme toda esa basura y empezar a educar de una forma más amorosa y sana. A mí me sorprendió mucho, la primera vez que me invitaron a las universidades a dar este tipo de pláticas, lo primero que imaginé, hijo, les va a dar mucha flojera.
Sí, es lo que se piensa.
Y realmente fue una acogida tan sana y tan vivificante que nos damos cuenta que los sectores estudiantiles son los que tienen que también tener esta formación, porque son los futuros profesionistas, los futuros servidores públicos, los futuros cuidadores o atendedores de los demás médicos, enfermeras. Y si no existe esta perspectiva, ya no digo de género, esta perspectiva de humanidad.
De humanidad, sí.
Pues nuestro mundo no va a poder cambiar. Chihuahua está en una situación muy delicada por la violencia, pero gran parte de esta violencia se configuró en un hogar con desamor, en un hogar donde no se respetaba la vida de los demás y sobre todo la vida de las mujeres. Si empezamos a crear una comunidad más basada en el respeto, no en ese respeto falso que nos enseñan de hay que ser caballerosos con las mujeres porque son mujeres, no en ese, en el entendimiento profundo de que todos somos seres humanos y merecemos el respeto y la dignidad.
Sí.
Gran parte de nuestra problemática que está enraizada en la violencia, se va a nulificar, va a desaparecer. Pero esto es de todos y todas, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Y ahora, el instituto, siento yo, todo este año, específicamente este año, se dedicó a dar muchas herramientas que esperemos, porque eso es lo único que podemos hacer, esperar que den sus frutos.
Así es, Cristian. Estos ciclos de conferencias, tus talleres continúan.
Vamos a continuar. Acabamos de tener una conferencia en el Luxor que se llamaba Cuando quiero algo me lo pido a mí misma. Tuvimos muy sobrecupo. Le agradezco a todas las personas que estuvieron ahí con nosotros. Vamos a tener ciclo de conferencias continuamente. Iris Barrera, Leti Pérez, Tete Salas Porras y un servidor. Uh-huh. En mis días que voy a estar en el Luxor va a ser los segundos miércoles de cada mes a las 5 de la tarde. Puedes pedir informes al 410-5111. Y si también quieres entrar a alguno de los círculos de sanación para mujeres, recuerda que siempre hay un espacio para ti. Lo único que tienes que hacer es inscribirte. Todos los servicios, y lo reiteramos, porque todavía, después de tantos años de estar trabajando en esto, la gente nos pregunta.
¿Cuánto cuesta? La pregunta, sí.
Y no cuesta nada más que las ganas, la disposición y un poquito de tu tiempo para atreverte quizá a modificar tu vida, y quien quite, lo peor que te puede pasar es que vivas mejor.
Así es, están exactamente. Y bueno, pues les recordamos teléfonos y dirección. El Instituto Chihuahuense de la Mujer se encuentra ubicado en la Avenida Campo, número 1430, en la Colonia Centro, ahí muy cerquita del Parque Lerdo. Y teléfonos 410-4852, 410-4862. Con servicios completamente gratuitos, como comentabas, aquí todo es, pues nada más tener la voluntad, como tú dices, uh-huh. De 9 de la mañana a 8 de la noche es la atención,
sí.
Asesoría jurídica, psicológica y gestiones de trabajo social, en Musivi, Cristian, si gusta recordarnos.
Tenemos
también
el 410-5111, también litigio, pues asesoría psicológica, jurídica, también de gestión social, y los grupos y seminarios de desarrollo humano que tenemos en este centro. 410-5111, todos los servicios gratuitos. Y bueno, Velvet, yo creo que no nos queda más que agradecer, no nada más esta emisión, sino todo este ciclo que la gente nos ha acompañado, nos ha compartido, y sobre todo nos ha tenido la confianza de dejarlos, ayudarlos con lo poquito o lo mucho que tenemos.
Así es, Cristian, exactamente. Agradecerles que nos sintonicen, y bueno, pues invitarlos a que cada viernes, ya el próximo viernes, nos escuchen con cuentos medicinales para mujeres, herramientas que nos vas a seguir trayendo, que les vas a ofrecer, que nos vas a ofrecer para tener una mejor calidad de vida.
Así es, Belén, muchas gracias.
Muchas gracias, Cristian. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde.
Esto fue Cuentos Medicinales para Mujeres. Te esperamos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde por el 1310 de AM Radio Universidad. Con más historias de sabiduría y sanación.